Pues poco a poco parece que va mejorando la situación en la lucha contra los grandes incendios que están asolando Galicia, Castilla y León o Extremadura. Tras casi 2 semanas de trabajo, subrayo esto, 2 semanas de trabajo, y con la ayuda de la meteorología empiezan a llegar noticias algo más optimistas, o al menos menos pesimistas dentro de la enorme tragedia que estamos viviendo este verano. A esta hora tenemos activos 18 incendios de especial gravedad. Son 3 menos que ayer, pero todavía obligan a mantener evacuadas a 33.000 personas lejos de sus casas. Ahora iremos con la bronca política, que cada día va a más, y lo que nos queda. Pero antes, lo que hay que hacer es repasar sobre el terreno cómo evolucionan las llamas. Primera parada, Galicia. Su presidente, Alfonso Rueda, nos decía esta mañana aquí en Herrera en COPE que las cosas están algo mejor, aunque todavía no hay que bajar la guardia.
El trabajo que hemos hecho durante toda esta semana, aprovechando la baja de temperaturas, nos va a ayudar. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia, pero yo espero desde luego que no estemos en la situación en la que estábamos pues hace una semana en Orense.
De hecho, se ha logrado estabilizar el incendio de Carballeda de Avia, aunque sigue preocupando especialmente el del Arouco, que se acerca a Quiroga y Ocuruel, ya en la provincia de Lugo. Vamos a conocer cuál es la situación ahora mismo. Íñigo Landa, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a la espera de la actualización que haga Medio Rural de la Xunta a las 9 de esta noche, nos quedamos con los últimos datos que hablan de 5 grandes incendios activos en la comunidad autónoma gallega, tras quedar estabilizado el de Carballeda de Avia, aunque también podría quedar estabilizado en las próximas horas el que afecta a la zona de Quiroga y Valdeorras, y sin que en estos últimos 2 días haya habido que realizar desalojos ni confinamientos de población, lo que no evita, al menos de momento, que toda la provincia de Ourense siga en nivel 2 de emergencia. Y es que fuegos como el que se inició en Larouco, que quema ya más de 30.000 hectáreas, 19.000 en el de Chandrexa de Queixa y 17.000 en el de Oímbra Xinzo, para un total de más de 82.000 hectáreas arrasadas en estos grandes incendios en la provincia de Ourense, de las 88.000 que han ardido en Galicia en lo que llevamos de verano. Tampoco hay a esta hora carreteras cortadas. Sí recomienda la DGT precaución para circular por la A52 en Rivadavia por la presencia de humo. Y continúan estables 3 de los 4 brigadistas heridos ingresados en la unidad de quemados del Hospital de A Coruña, aunque uno de ellos sigue en estado muy grave, mientras que el cuarto evoluciona favorablemente. Y todo esto pendientes del tiempo, porque hoy de nuevo se han vuelto a marcar máximas de más de 30 grados en Ourense, con la previsión de que mañana se puedan alcanzar los 35, y con rachas de viento que en puntos del sur de Lugo soplan a esta hora por encima de los 40 kilómetros por hora.
En Castilla y León, la pasada noche permitió avanzar en la extinción de la mayoría de los incendios. La bajada de temperaturas y el aumento de la humedad ha ayudado a que mejore la situación. De hecho, esta tarde se ha autorizado el regreso a casa de los vecinos de 4 localidades próximas al lago de Sanabria, donde la orografía dificulta los trabajos de los efectivos terrestres. Carolina Tabanera, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay 26 fuegos activos, 8 en nivel 2 y 17 controlados, que exigen todavía vigilancia por posibles reactivaciones. En Sanabria el perímetro del fuego está cada vez más asegurado. La orografía hace difícil atajar el fuego con medios terrestres en algunas zonas. La evolución de los incendios de Fasgar y Barniedo de la Reina en León han permitido el realojo de los vecinos de 6 localidades de la provincia. El avance del fuego de Fasgar ha provocado el desalojo de Igüeña. A quienes han visto su casa dañada, la Junta les pagará el alquiler mientras se rehabilita y acondiciona su vivienda. Isabel Blanco es la vicepresidenta.
Vamos a considerar ayuda de emergencia el pago de alquiler de las viviendas, por ejemplo, de esas personas que mientras se rehace su casa, mientras se reconstruye su casa, tienen que utilizar este recurso. Tasado, vamos a asumir el 100% del coste y en función de las personas que nos lo soliciten.
A día de hoy hay aún 2.504 evacuados de 59 localidades. Las ayudas por desalojo y alquiler no requerirán de justificante y valdrá con la mera declaración responsable de los afectados.
Uno de esos fuegos originados en León ha pasado a Asturias y preocupa su evolución en Degaña. Hasta allí se va a desplazar mañana, por cierto, Pedro Sánchez. Y nos queda Extremadura, desde donde llegan buenas noticias. Están a punto de consolidar el perímetro del incendio que comenzó en Jarilla. La presidenta María Guardiola decía esta mañana que llevan 10 días defendiéndose del fuego y que por fin han pasado al ataque contra las llamas. Adrián García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Optimismo total aquí en Extremadura a esta hora, en la que casi 500 efectivos están tratando de darle la puntilla a ese incendio de Jarilla que ha arrasado casi 17.000 hectáreas. Como dices, a primera hora de la mañana la presidenta María Guardiola lo ha dado casi por consolidado, a falta de perimetrar 2 kilómetros en la zona de Herbás. ¿Qué quiere decir esto de consolidado? Que es la gran pregunta. Pues que el incendio tiene ya un perímetro cerrado, una especie de jaula, de la que no va a salir, de la que no va a ir más allá. Es el paso previo a ser controlado. Como digo, reina el optimismo, Rubén, después del jarro de agua fría en forma de viento que nos llevamos este miércoles, y ahora ya sí, definitivamente, Extremadura está cerca de poner punto y final a ese incendio de Jarilla.
Esa es la situación sobre el terreno, todo esto en cuanto a la lucha contra las llamas, pero claro, luego viene la vertiente política, incluso la vía judicial que puede abrirse, porque hoy la Fiscalía de Medio Ambiente ha anunciado que va a indagar si hay conexión entre los graves incendios de este verano con la falta de planes de prevención de las comunidades autónomas, algo que según la última ley de montes es obligatorio. Y es que ahora la pelea política está precisamente ahí, en el cruce de acusaciones sobre la gestión de estos incendios y de los meses previos para evitarlos. Seguramente recordarás que ayer la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, acusó a las comunidades del PP de reescribir la historia para imponer su relato. Bueno, hoy ha dicho que se limitó a poner de manifiesto que no se estaba dando información correcta, argumentando algo que no ha convencido al vicepresidente del PP, Elías Bendodo.
Lo único que hice fue poner de manifiesto que se estaba dando información que no era correcta por la dignidad del Sistema Nacional de Protección Civil.
Es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas.
Un poco de serenidad y un poco de responsabilidad. Me está acusando de un delito, está diciendo que yo soy una delincuente. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
No sé, queda un poco feo mientras que hay efectivos de los bomberos, de la UME, brigadistas sobre el terreno, que entremos aquí. Si esto es muy sencillo, si esto lo único que hay que ver es cómo reaccionó cada comunidad en el momento que comenzaron los incendios y qué ayuda fue llegando del gobierno central. No hace falta mucho más, ¿eh? Bueno, como te decía antes, esta mañana ha pasado por Herrera en COPE Alfonso Rueda. Y el presidente gallego nos ha contado que él personalmente pidió a Pedro Sánchez medios concretos cuando visitó Orense.
Venía a hablar de su pacto de Estado por el cambio climático. Yo le dije, presidente, todo eso está muy bien, pero entenderás que aquí hay que ser práctico. Y ser práctico supone pedirte ahora mismo medios cuando tenemos en ese momento muchos más incendios activos y muchísimo más peligro. Pues lo que llevo respondiendo desde el principio, lo que está diciendo el ministro Marlaska, que todo lo que hemos pedido se nos ha dado, y yo siento decir que no es verdad.
Y por completar el cuadro, la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Los que durante un año han estado sin cumplir sus obligaciones no tienen legitimidad para ni criticar a nadie. Y por favor, que sepan que desde el primer momento los militares, poniendo en riesgo sus vidas, han estado. Y si no hubiera sido por ellos, las circunstancias hubieran sido muchísimo peor.
Margarita Robles tiene razón en la presencia de los militares de la UME, 1.400 personas luchando directamente contra el fuego. En España hay 3.400 miembros de la UME, de esos 3.400, 1.400 estaban en primera línea, el resto en labores logísticas, pero al margen de eso, ¿qué más ha habido? En fin, cambiando de asunto. Eso sí, seguimos con el choque entre gobierno central y las comunidades autónomas, en este caso a cuenta de la llegada de migrantes a Baleares. Resulta que hoy la presidenta, Marga Proens, ha pedido suspender de forma cautelar el reparto de menores desde Canarias. Ya sabes, hay una orden del Tribunal Supremo desde hace 6 meses para evitar la saturación de los centros de menores en Canarias y hay que repartir 1.000 menores a otras comunidades autónomas. Una orden que se está cumpliendo de aquella manera, porque el ritmo es de 10 chicos por semana. Complicado, ¿no? Bueno, pues Marga Proens pide que a Baleares no llegue porque argumenta que no pueden hacerse cargo de ellos con dignidad porque no tienen capacidad. Y no tienen capacidad porque en lo que va de año han llegado 5.000 personas en pateras.
Y tienen en estos momentos nuestros servicios de acogida una sobreocupación de más de 1.000% de sobreocupación de los recursos de acogida. Nos estamos cargando el propio sistema de protección y de acogida, nos estamos cargando los propios derechos de la infancia, porque esto no se trata ya de solidaridad, esto no se trata ya de humanidad, esto se trata ya de capacidad.
Pues bien, a través de las redes sociales, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha dicho que no es una cuestión de falta de medios, sino de racismo. Este es el nivel y este es el debate. Así estamos aquí, Pero fuera, la verdad es que hay que contar algunas cuestiones bastante complicadas de la crónica internacional. Mira, te voy a dar tres apuntes para que veas cómo está el mundo. Primer apunte, Israel ha ordenado al personal sanitario y a las ONGs que abandonen la ciudad de Gaza y se desplacen hacia el sur, algo que rechaza el Ministerio de Sanidad palestino. Mientras tanto, la comunidad internacional condena el plan para expandir los asentamientos judíos de Cisjordania junto a Jerusalén Este. Aquí hay que recordar que Netanyahu quiere ir hasta el final y quiere tomar la ciudad de Gaza. De hecho, ya había divisiones a las puertas de la ciudad. Vamos a ver cuándo se produce ese asalto y qué ocurre con los gazatíes. Segunda cuestión. Ucrania denuncia que Rusia ha lanzado otro ataque masivo contra su territorio. Kiev dice que ha interceptado 40 misiles y más de 570 drones. Por su parte, el Kremlin critica las prisas de Zelensky por celebrar una reunión con Putin, una cita que, según el presidente ucraniano, debería celebrarse en un país europeo neutral como Suiza, Austria o Turquía. Da la sensación de que lo que está haciendo el Kremlin es decirle a Trump que sí, que nos vamos a reunir con Zelensky. Pero cuando hay que bajar ese asunto al terreno y buscar una fecha, va dando largas. Y mientras va dando largas, sigue bombardeando territorio ucraniano. Y tercera cuestión. Un mes después de alcanzar un acuerdo sobre los aranceles, Estados Unidos y la Unión Europea han puesto hoy por escrito los detalles. Han llegado a un acuerdo y un mes después han puesto por escrito lo que hay que hacer. Washington va a gravar con un 15% la mayoría de las importaciones europeas y Bruselas se compromete a comprar más energía y material militar a Washington. Es decir, lo que quería Trump, que los europeos nos dejemos el dinero en Estados Unidos. Y a esta hora llega Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
No hay tregua, ¿eh? Y no lo digo por los incendios que están quemando España, porque parece que estos sí empiezan a dar una ligerísima tregua, un ligero respiro, siempre con toda la prudencia. Lo digo por los fuegos que se abren entre los políticos cuando ni siquiera la gente desalojada ha podido volver a su casa. Empezó Óscar Puente con sus tuits irónicos y sarcásticos, según él, de muy mal gusto, según el resto, sobre la gestión de Castilla y León en estos incendios. Siguió la directora de Protección Civil acusando a las comunidades gobernadas por el PP de mentir y de intentar, ojo, reescribir la historia. Ha seguido Elías Bendodo llamando a la directora pirómana y esta le ha contestado diciendo que ella no es una delincuente y que la dejen trabajar. Y todo esto con el fuego ardiendo todavía sobre el terreno, con miles de personas fuera de sus casas y con otras miles pensando en cómo afrontar la vida después del desastre. Toda esa gente quiere ahora que esto termine y que después la ayuden con lo que tienen por delante. Quieren oír hablar de que se apruebe cuanto antes esa declaración de zona catastrófica anunciada por Pedro Sánchez o que se aplique también cuanto antes el alquiler gratis que ha anunciado Castilla y León para los vecinos que han perdido su casa por el fuego. Soluciones, los incendios todos, que se apaguen, como digo, cuanto antes.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Charly Sáenz, comienzan las competiciones europeas para los equipos españoles. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Lo hacen 46 minutos con el partido del Rayo de la previa de la Conference League. Te recuerdo, se juega en Hungría frente a un equipo bielorruso.
Una cosa muy del Rayo.
No, bielorruso, de nombre Neman. Juega el Rayo Vallecano ese encuentro de ida. Vamos a ver, dicen los que saben, Mansilla, Evangelio, que sería un nivel segunda B, más o menos, o segunda o primera federación aproximadamente, con lo cual en teoría vamos a dar Rayo como favorito en ese encuentro, que
a puerta,
recuerdo,
cerrada.
A puerta cerrada, y solamente la cadena COPE está allí, con lo cual no se va a ver el partido en España. Los que quieran saber lo que haga el Rayo, a las 8 en COPE más Madrid pueden escuchar el partido del conjunto vallecano, en un día en el que estamos a vuelta, Rubén, con las famosas obras del Camp Nou. Hoy han estado allí los inspectores de la UEFA. Te recuerdo, el día 28, el jueves que viene, el Barça tiene que decidir dónde va a jugar la fase liga de la Champions. Pues bien, hoy el Ayuntamiento de Madrid, a través del teniente alcalde de seguridad, ha dicho que ya habría que empezar a hacerse la idea de que quizá Montjuic es la mejor solución para afrontar los próximos meses en el FC Barcelona. Al margen de eso, te cuento que, no sé si has visto las imágenes vergonzosas del
tremendo
día.
Tremendo, terrible.
Lo que pasó ayer en la Copa Sudamericana, en el partido entre Independiente y Universidad de Chile. A esta hora, el balance apunta 90 detenidos y 10 heridos graves, uno de ellos en estado crítico, con lo cual imagínate la vergüenza una vez más en el fútbol sudamericano.
Lo que hay que explicar es que los hinchas de chilenos estaban arriba, correcto, empezaron a tirar cosas a los argentinos y los argentinos cuando pudieron
subieron
a,
y pillaron a 20,
darles de palos.
Pillaron a 20 solos, porque había unos cuantos que se habían marchado, pillaron a 20 solos, pero yo he visto unos palos,
sí,
como si fueran muletas, pero más grandes, pegando en la cabeza a los seguidores chilenos. Un horror. Te cuento también que Koundé ha sido hoy, o se ha hecho oficial hoy, su acto de renovación hasta 2030. Y en tenis tenemos cuadro de Carlos Alcaraz en el US Open. Debuta contra Opelka. Djokovic sería la semifinal. La final, por supuesto, contra Sinner. Y a las 9 tenemos partido amistoso de básquet. Preparación para el Eurobásquet entre España y Alemania, aquí en Madrid, en el Palacio de los Deportes.
Gracias, Charlie.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana a nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en una selección de artículos de hogar y bricor. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Morena como la mía.
Peret solo quiere.
¿Puede usted llevarme a Madrid?
Encontrar el amor.
A Madrid y al fin del mundo, si usted lo desea.
Al ritmo de la música.
Alegría.
¡Guitarra! A todo gas. Es amor a todo gas.
Amor a todo gas. Y el mesón del gitano. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español. Entrete.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, sí, dice, está como suelto gavete, como gavete, y es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de verdad, es por eso. Sí.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Llevamos prácticamente dos semanas hablando de incendios desde todas las perspectivas y de la que te voy a hablar ahora es interesante. Los incendios han afectado de lleno al Camino de Santiago, albergues cancelados, obligación de llevar mascarilla y daños en los tramos. Pero ya se han levantado las restricciones para los peregrinos que, como indica un informe de la Xunta, ya pueden volver a caminar de forma segura. Victoria Montaner, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Sí, Protección Civil ha levantado las restricciones de los 75 kilómetros entre Astorga y Ponferrada, que hasta hoy, como decías, estaban cerrados. Algo que no pasaba, fíjate, desde la pandemia, que fue la primera vez que el camino se cerraba en toda su historia. Se han abierto, como decimos, estas tres etapas que muchos describen como las más bonitas del camino francés, con esa cruz de ferro que marca el punto más alto y que, bueno, han sido las más afectadas por los incendios. Bueno, como decimos, ya pueden volver a recorrerse de nuevo, aunque el paisaje no sea igual.
Voy haciendo el camino de Santiago corriendo desde Orense y mirar lo que me acabo de encontrar.
Está todo arrasado por las llamas. Yo vengo corriendo desde allí.
Es María y nos enseña un páramo totalmente negro, donde esperaba encontrar mucho verde en ese tramo justo del camino francés. Bueno, el fuego ha dañado todo. La señalización, las barandillas, las flechas amarillas, que están ahora tapadas por el humo. Así nos lo ha contado Mónica Pérez aquí en COPE, que ella es gerente de un albergue en Larouco, en Orense. Te sonará porque ha sido uno de los grandes focos de los incendios.
Pues de momento la situación está controlada. Por aquí ya no hay peligro ni nada, bueno, tampoco queda mucho que quemar, la verdad, porque aquí ha ardido casi todo. Es horrible, esto es devastador, de ver árboles, a ver todo negro, negro, pero todo horrible, horrible.
Mónica estuvo ayudando a luchar contra las llamas. Dice que la unión del pueblo, bueno, imagínate que ha sido tremenda, y sobre todo la ayuda que han recibido también de los jóvenes.
La gente ha sido bastante solidaria y la juventud que tanto critican y todo, nos han estado apoyando hasta el último momento. Nosotros hemos estado en el fuego continuamente, todos súper unidos, la verdad.
Y bueno, muchos de los peregrinos, Rubén, que pasaban por ahí, pues les han ayudado también. Y otros han tenido que desviar sus rutas para poder continuar con su camino estos días.
Por suerte nosotros no sabemos que el día antes sí que los desviaron y hicieron más kilómetros, pero nosotros ya no pillamos nada.
No, nada.
Ahora, la última etapa sí que pasamos por un sitio que sí que había, se había quemado, pero no había nada de fuego, ya estaba...
Hemos escuchado, coche, Victoria, sí, que en ciertos puntos hay que llevar mascarilla.
Sí, porque aunque todas las rutas, como decimos, son seguras y transitables, como indica la Xunta, pues el aire sigue todavía muy contaminado. Y Zascun es la responsable del albergue para peregrinos en Puebla de Sanabria, en Zamora, y nos hablaba de esto precisamente.
Lo que estamos sufriendo es el humo por la tarde. Cada día ves a más gente pues con mascarilla por la tarde, porque si es verdad, pues empiezan a picar los ojos y la garganta. Nosotros esta semana la teníamos llena toda la semana y lógicamente han sido pues cancelaciones y llamar todo el mundo preocupado, pues estar llenos a nada. De repente como si fuera en invierno igual.
Bueno, un papel fundamental estos días también lo han tenido claro las parroquias, que siguen sellando compostelas, pero también que han acogido a evacuados y han coordinado mucha de la ayuda con vecinos y con voluntarios que han luchado contra las llamas. El sacerdote Paco Castro es el párroco de Ocebreiro y está recibiendo a los peregrinos que han decidido, a pesar de los incendios, pues seguir con su camino y que están llegando de esas zonas quemadas.
Acabo de estar ahora mismo con una peregrina italiana y sí me decía, evidentemente, el contraste entre la zona donde ha habido los incendios, que todavía se percibía un poquito de olor a incendio. Sin embargo, al llegar aquí, como está despejado, estamos al alto de la montaña, tenemos además muchísimo arbolado autóctono, y ella me decía que era como llegar al paraíso. Es un poco el contraste de lo que sucedió estos días.
María Teresa del Estal es técnico de la Oficina Municipal de Turismo de Sanabria. María Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Ya vuelven a transitar los peregrinos?
Pues esperemos que sí, porque la verdad es que llevamos una semana de una inestabilidad. O sea, tenemos esperanza en algunos momentos, tenemos mucha desesperanza. Y hoy parece que es un día que se ha alargado un poquito más de la esperanza. Hemos amanecido aquí en la zona del Valle de Sanabria con bastante humo. Los incendios todavía han seguido activos. Y ahora por la tarde, pues sobre todo a mediodía, se ha empezado a despejar ese humo. Hemos podido más o menos respirar. Y parece que, bueno, todavía en la sierra la situación está complicada, pero sí se empieza a ver un poquito el sol en esta pesadilla, que ha sido realmente algo muy, muy tremendo para los residentes, para los residentes de segundas residencias que estaban estos días llenando toda la comarca, para los peregrinos y, bueno, pues para todo el público que también quería venir, como he escuchado a Isas, con que era una semana también muy esperanzadora en cuanto a los niveles de asistencia de turismo. Pero bueno, que es lo que hay, nos queda mantener la esperanza y pensar que hoy es el principio de lo que nos tiene que venir, claro, que sea la estabilización de los fuegos, el control, su extinción y la recuperación de lo que teníamos antes, claro. Entre ellos, el Camino de Santiago. Llevamos 3 días que apenas pasan peregrinos por aquí. Muy poquitos.
¿Y los que cuentan? Poquitos, ¿y los que pasan, sí, qué cuentan?
Pues pasó pues el martes, en una situación que estábamos, una situación complicada, de bastante, bastante humo, pues para tener mascarillas. Pasó un peregrino en bici, que procedía de Valencia, porque bueno, pues aquí sellamos la compostelana, preguntamos de dónde vienen, intentamos, pues si necesitan algo, mantener alguna conversación o ofrecer algo de ayuda. Y bueno, pues en todo momento era consciente de la situación que se iba a encontrar, o sea, no solo aquí en Sanaria, sino en el resto del camino. Y bueno, pues era consciente y lo asumía y como tal seguía, porque sí que desde el martes de la semana pasada, que aquí ya empezamos a tener problemas de humo, hubo peregrinos que abandonaron el camino, efectivamente se dieron la vuelta.
Pues María Teresa, técnico de turismo en Sanabria, muchísimas gracias por atendernos y que vuelvan los peregrinos ya.
Muchas gracias a vosotros, esperemos que sí, confiamos en ello.
Gracias, Victoria.
Gracias a ti, Rubén. Chao.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
¿Sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? ¿Y sabes que también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams? Pues sí, por eso si tienes un monovolumen para la familia, un 4x4 para los findes en la sierra o un coche gótico para llevar a Miércoles a la escuela, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti en el mundo real y en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Morena como la mía.
Pérez solo quiere.
¿Puede usted llevarme a Madrid?
Encontrar el amor.
A Madrid y al fin del mundo, si solo deseo.
Al ritmo de la música.
Alegría.
A todo gas. Es amor a todo gas.
Amor a todo gas. Y el mesón del gitano. El domingo a las 3:45 de la tarde, ¡viva el cine español! ¡Entrete!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, el Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas a la juez de Catarroja que está investigando la gestión de la Dana de Valencia. Toma esta medida tras la queja que presentó la exconsejera Salomé Pradas y a la que se sumó luego su ex número 2, Emiliano Argüeso. Ambos están imputados en esta causa. Por ahora, esto no implica la apertura de un expediente. Segunda clave, el juez Ismael Moreno, instructor del caso Ábalos en la Audiencia Nacional, ha recibido el detalle de los pagos a Jessica Rodríguez, la amiga de Ábalos, en las empresas públicas Traxatec e Ineco. Según esta documentación, la entonces pareja del exministro cobró un total de casi 44.000 euros en dos contratos entre marzo de 2019 y diciembre de 2021. Y tercera clave, el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicará el 4 de septiembre sus conclusiones sobre el recurso de Carles Puigdemont contra la retirada de su inmunidad como europarlamentario. Aunque su postura no es vinculante, suele coincidir con la decisión final de los jueces casi en el 80% de los casos. Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Quedaba firmar y hoy lo han hecho. Estados Unidos y la Unión Europea han rubricado el acuerdo arancelario que negociaron Donald Trump y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hace un mes. El texto conjunto confirma ese arancel general del 15% para todos los productos europeos que lleguen al otro lado del Atlántico. Habrá excepciones, sí, pero no hay novedades. Se libran de ese porcentaje la industria aeronáutica, algunos productos agrícolas como el corcho y también los componentes genéricos de la industria farmacéutica. No está entre las excepciones el sector del vino, uno por el que Bruselas había presionado a Washington. Aún así, la Comisión insiste en que esto es solo el principio, que van a trabajar para añadir más excepciones a ese arancel y además de esto Bruselas se compromete, sí, a más cosas, a comprar más energía y también más equipamiento militar a Estados Unidos como parte de este acuerdo.
Y tenemos noticia de última hora, te leo el titular, a ver si lo entendemos. Netanyahu aprueba el plan militar para tomar Gaza y a la vez ordena negociar una tregua. El primer ministro israelí ha ratificado este jueves ese plan para la toma de la ciudad de Gaza y al mismo tiempo lo que pide es iniciar negociaciones para una tregua. Estos dos objetivos, según él, derrotar a Hamas y liberar a todos los rehenes, van de la mano. Así que vamos a ver qué ocurre en los próximos minutos en Gaza. La noticia es esa, Benjamín Netanyahu aprueba el plan militar para tomar Gaza, pero a la vez va a intentar negociar una tregua.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues en los últimos días, a lo largo de toda la programación de la cadena COPE, estamos intentando hablar con la gente que se está viendo afectada por los incendios que están arrasando gran parte del país. Extremadura, Castilla y León, Galicia. A esta hora estamos mirando de cerca el incendio de Porto, en Castilla y León, que está afectando al entorno del lago de Sanabria. La buena noticia es que la situación de este fuego de nivel 2 ha mejorado ligeramente, permitiendo que los vecinos de las localidades de San Justo, Rábano de Sanabria, Barrio de Rábano y Coso vuelvan a sus casas después de pasar 3 días evacuados. Eso sí, las previsiones de este incendio parece ser que son más optimistas, pero aún tenemos que lamentar que haya 8 localidades desalojadas. Javier Olivar es ganadero en Palacios de Sanabria. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo te ha afectado el incendio?
Bueno, pues a mí principalmente teniendo que bajar todo mi ganado al pueblo y quedando la sierra completamente arrasada.
¿Cuántas cabezas de ganado tienes?
Pues somos un negocio familiar y bueno, pues cada uno tenemos nuestro ganado, nuestra explotación, pero estamos todos juntos, por así decir, y bueno, pues en total alrededor de unas 600 cabezas de ganado tenemos.
No habéis perdido ninguna de estas cabezas de ganado, pero sí, claro, donde pastan es lo que se está quemando.
Claro, se sigue quemando, yo donde tengo las mías, pues se ha quemado prácticamente, vamos, está todo quemado, allí no habría opción de volver por ahora, este año, y bueno, las demás cabezas de ganado, pues unas tenemos por allí todavía, porque hay zonas que nos han quemado y otras se están quemando y bueno, pues no sabemos todavía cómo acabará esto. Y las mías, pues aquí abajo ya, en el pueblo.
¿Y dónde las tienes? ¿En el pueblo dónde?
En Palacios de Sanabria, yo. Nosotros somos de Asturianos, pero yo me trasladé a Palacios, que está a 2 kilómetros de realmente de donde del pueblo que yo soy, y monté aquí mi explotación para separarme de, vamos, para tener mi explotación aparte de la de mi padre.
¿Y tienen allí pasto? O sea, ¿pueden pastar donde están ahora? ¿O cómo te vas a encargar de ellas?
Bueno, ahora el tema es que el pasto aquí pues está muy seco. Ahora no lo aprovechan igual. Ahora pues habría que ayudarlas y demás, pero bueno, es lo que toca.
¿Y cuándo empezó el fuego? ¿Dónde estabas? Porque claro, imagino, me decías que tenías el ganado pastando en la zona en la que se inicia el fuego. ¿Y entonces qué hacéis? ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo bajáis de allí las cabezas de ganado? ¿Cómo funcionáis?
Pues nada, cuando nos enteramos que volvió a propagarse otra vez el fuego, porque lo apagaron 3 veces o 2 veces y luego pues volvió otra vez a iniciarse muy temprano, creo que fueron las 3 de la madrugada, y claro, ya cuando quisieron llegar los efectivos, pues ya iba el fuego con mucha fuerza y ya fue imposible sujetarlo. Y ya pues nos pusimos a recoger ganado, porque ya subía la ladera hacia arriba donde yo tenía el ganado, y bueno, pues ya llegué por los pelos. Me tocó sacar algunos terneros pequeños a caballo desde dentro del fuego prácticamente.
¿Los tuviste que sacar tú del fuego?
Claro, yo y subieron amigos conmigo y familiares y demás, y pudimos ya sacarlos de ahí.
Realmente fuisteis vosotros los que hicisteis esa labor, ¿no? En ese momento sí. No había brigadas para apagar el fuego ni había nada.
No, ahí arriba estaban nada más que los medios aéreos intentando apagar la llama, porque ahí arriba el acceso es muy mal. Yo tuve que subir a caballo y ya te digo que subí, que llegué por los pelos.
¿Y cuánta gente te ayudó a esto?
Pues mucha gente. A mucha gente tengo que estar y tenemos que estar agradecidos, que si no hubieran sido por ellos no habría sido posible.
Pues Javier Olivar, ganadero en Palacios de Sanabria, muchísimas gracias por atendernos y que haya suerte, porque me imagino que a partir de ahora lo que toca es retomar la actividad, ¿no? Tendréis que usar otros lugares de pasto para el ganado y ver qué hacéis, ¿no?
Claro, sí, ahora es lo que toca, no queda otra.
¿Y tenéis ya algún lugar que más o menos sepáis que podéis hacer, o ya tienes en la cabeza lo que vas a hacer?
Sí, no, ahora las tenemos aquí donde pasan el invierno y ahora pues nada, estar aquí pendiente de ellas, porque ahora las vacas aquí seguramente se quieran marchar, porque no es normal, por estas alturas nunca están por aquí, claro, y al final pues no están habituadas a estos cambios.
Javier, pues muchas gracias y suerte.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Vamos a viajar ahora hasta Orense. Allí el incendio del Aruco ha quemado más de 30.000 hectáreas. Es uno de los más graves que ha habido este verano y ha incluso pasado a Lugo, situándose a la entrada del municipio de Ocurel. Ahí está, en Ocurel está José Manuel Cabaleiro, que es vecino de la localidad. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo en el pueblo?
Bueno, la situación ahora mismo es tranquila, estamos tranquilos. La verdad es que permanecemos en un oasis dentro de una inmensa catástrofe. Como dices, este incendio Orense, Lugo, y llegó también a la provincia de León. Y bueno, tenemos la suerte de que nos quedamos en un oasis dentro de una catástrofe inolvidable, imperdonable, y resistir, que es lo que nos queda en estas zonas súper abandonadas del rural, ¿no?
¿Tenéis el fuego muy lejos?
Bueno, lo tuvimos amenazante durante 3 días. Amenazante ayer, por fin, parece que se relajó la cosa, pero tuvimos un cordón kilométrico detrás de nuestras montañas, del lugar donde vivimos, de la aldea de Vieiros. Y bueno, pues aquí estos puebluchos de por aquí se salvaron, pero desgraciadamente pueblos vecinos como Monteiro, Vilarrubín, Oencia, Sestoso, ya de la provincia de León, pues lo pasaron muy mal, ¿no? Y ardieron sus servidores. Nosotros tuvimos muchísima suerte y, como digo, es un oasis dentro de esta sensación de catástrofe y de enfado con la administración. Hace 2 años solicitamos de manera oficial que limpiasen estas pistas tan importantes para llegar rápido a los incendios de acceso al Montouto y a Formigueiros, y dijeron que no había dinero. Es decir, que la prevención y la planificación desde aquí in situ es un auténtico fracaso año tras año, y esto no se puede concebir que la gestión forestal y la gestión del rural sea amenazar el rural de esta manera. Y ahora, desgraciadamente, como que normalizamos no solo que ardan miles de hectáreas, ¿no?, de vegetación, de naturaleza, de patrimonio, sino que parece que normalizamos que ardan aldeas, ¿no? Algo inconcebible hace, pues, simplemente hace 10 años, si estuviésemos hablando de esto, sería una locura, ¿no? Pues estamos viendo catástrofes, una catástrofe que se lleva, pues, años concibiándose, ¿no? El rural está abandonado y no hay planificación del rural.
¿Habéis tenido que echar una mano vosotros en las tareas de extinción?
Sí, unos compañeros, nosotros estuvimos vigilando pues bastante con unos vecinos que también tienen casa el fin de semana aquí, y luego hubo otra cuadrilla. Pues la verdad es que aquí pues creamos una comunidad de tanto de gestión de víveres como de una gestión de material, conseguir material por nuestros medios, y sí que hicimos una red pues muy bonita, que ojalá la administración la viviese y ojalá tuviésemos ese apoyo tan necesario, porque sí que hubo una cuadrilla que tuvo que intervenir, ¿no? Pero luego, aquí, tal como es la vegetación de inaccesible y tal, pues hasta que llegaron medios aéreos y maquinaria pesada a hacer estos trabajos que solicitamos hace 2 años, y te vuelvo a insistir, de manera escrita, de manera oficial, vino la gente forestal y dijo que la administración esto no lo iba a asumir porque no había dinero. Y fue crucial, ¿no? Este trabajo que nos hizo fue crucial para llegar tarde al Montouto, para que ardiese una ladera de la Devesa do Cervo, para que ardiese cerca de la aldea de Outeiro, para que el fuego se acabase contra el precioso Souto de Ferremolín. La rabia y la impotencia que te genera que esto se pudo evitar, porque los incendios y de la magnitud de estos incendios se pueden evitar, porque esto fue, yo para mí fue totalmente una negligencia, ¿no?, por parte de la administración, total y absoluta, porque esta pista era crucial, ¿no?, para intervenir, porque esta pista se limpiaba hace años y ahora pues llevan como 5 años sin limpiarse, y bueno, y ahora llega la catástrofe económica también, ¿no? Esto es un disparate, ¿eh?
Pues José Manuel, vecino de Curel, muchísimas gracias por atendernos y suerte.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y la siguiente parada de ese recorrido que estamos haciendo es Ribadelágrago, en Zamora. Allí nos escucha Ángel Velasco. El viento ha empujado las llamas hacia esta localidad. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora mismo, ¿cuál es su situación? ¿Estás en casa? ¿Estás confinado? ¿Qué estáis haciendo?
Estoy muy bien, ahora sí.
¿Puedes apagar la radio, que la oigo allí de fondo?
Sí, ahora te oigo perfecto.
Sí. Te decía, que ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Dónde estáis?
Bueno, pues mira, ahora estoy en Ribadelágrago. Están todavía trabajando los medios aéreos sobre el cañón de Cárdenas, que es el punto fundamental de todo esto, porque si pasa el cañón se nos podría quemar media Sanabria.
Uh-huh. ¿Tienes el fuego muy lejos?
No, el fuego estará como un par de kilómetros, ¿no? Lo que sucede es que está prácticamente apagado. Ahora están ya en tareas de remate, que no haya esta noche posibles reavivaciones y que queden ahí alguna brigada forestal para vigilar que no se reavive.
¿Vosotros estáis confinados? ¿Podéis moveros?
Uy, esto está perfecto.
Ajá. Y las labores ahora de extinción simplemente es apagar esos rescoldos que quedan y evitar que el viento pueda reavivar las llamas, ¿no?
Claro, es que llevamos realmente 3 días en la misma situación. Hay una cierta descoordinación entre, sobre todo, el personal de la Junta de Castilla y León, porque, bueno, es una cadena de mando muy larga y, por ejemplo, ayer estuvieron las brigadas prácticamente sin intervenir. Y al final, pues gracias a la ayuda de la ADF, que es una agrupación de defensa forestal que ha venido a ayudarnos desde Cataluña, un vehículo también francés y la UME, con maquinaria pesada, pues al final se ha conseguido controlar y dominar con los medios aéreos, porque es una zona muy intrincada. Nosotros estamos muy cerca y a la vez muy lejos, porque estamos como un par de kilómetros, pero estamos a 1,000 metros de altitud y el fuego llegaba a estar a 1,700. Es una pared montañosa en la cabecera del lago muy potente.
Pues Ángel Velasco, vecino de Riva del Lago, en Zamora, muchísimas gracias por atendernos y esperemos que el fuego se pueda extinguir lo antes posible.
Vale, pues muchas gracias.
Gracias. Durante todo el verano, unos repasan y a otros les hace un repaso. Alguien que yo sé. Comienza la clase de heavy periodismo para aficionados y expertos con el profesor, ¿qué digo yo, profesor? Catedrático Julio César Herrero. Buenas tardes.
Oh, qué gusto. Buenas tardes, señor Corral. ¿Cómo juega usted con el lenguaje? ¡Qué maravilla!
No sé cómo tomarme eso. Pero bueno, da igual. Es que, claro, es que con usted hay que tener cuidado. Bueno, según el programa de la asignatura, hoy se centra en un titular del Plural y en otro de la Agencia EFE. Así que con dos titulares y 10 minutos por delante, me parece que le va a sobrar tiempo.
No estaría yo tan seguro.
Bueno, usted sabrá lo que se alarga. Venga, vamos a empezar por el Plural.
Claro, que es ese medio singular, que hace un periodismo serio y solvente, muy a gusto del gobierno. De lo que el gobierno entiende por serio y solvente.
¿Y de qué ha informado el Plural?
Informado, dice. Ha publicado el siguiente titular. Bueno, mejor lea usted, lea.
El duelo por una mascota, un proceso real que merece ser comprendido.
¡Fascinante! Fíjese en la expresión, merece ser comprendido. Es que no lo era y suponía una suerte de injusticia. Lo es, pero no suficientemente. ¿O es que acaso vale la pena comprenderlo?
Muchas preguntas hace usted, ¿Cuánta pregunta?
Para tan poca noticia. Pero el titular revela algo más inquietante, si cabe.
Real.
¡Exacto! El duelo por una mascota es un proceso real. ¿Quién se lo iba a decir a usted?
Bueno, vamos a ver, lo que quiere decir es que...
Pero no pretenderás explicarme ahora lo que quiere decir. Sé lo que quiere decir y no hay ninguna necesidad de indicar que se trata de algo real. El duelo es un sentimiento de dolor o pena por la muerte de alguien. Ya está.
¿Alguna sugerencia de titular?
¡Guau! En el sentimiento. Vale, siga.
Bueno, hoy hablamos también de agencias. Ha incluido un titular de la agencia EFE.
EFE, efectivamente.
Anda, mira, qué humor y todo.
Sí.
Venga. Siga. El politólogo y ex actor porno Juan Florian asume como ministro de Igualdad en Colombia.
Sí. En este titular hay varias cosas que me excitan. Intelectualmente hablando, claro.
Sí, imagino que unas al porno.
No, no. A ver, para ser precisos, es la referencia al pasado actoral del nuevo ministro. ¿Aporta algo más que morbo?
Nunca mejor dicho.
Pues no. En realidad es irrelevante desde el punto de vista informativo que haya sido actor, aunque me temo que lo que más le pone al periodista es que haya sido actor porno. Pero no aporta nada.
Pero decía que había visto dos cosas. ¿Cuál es la otra?
Le recuerdo el titular. El politólogo y exactor porno Juan Florian asume como ministro de Igualdad en Colombia. Mire, señor Corral, el verbo asumir significa aceptar un cargo o tomar posesión de él. Es un verbo transitivo y no requiere de la preposición como. Lo correcto sería asume el Ministerio de Igualdad o asume el cargo de Ministro de Igualdad. La tiene muy larga.
¿Perdón?
La expresión, señor Corral, no es apropiada para un titular. No,
pues a usted se le ha quedado muy corta.
Perdone.
La sección. Ya se lo había dicho yo al inicio, que no, todavía no. Tenemos que llegar, tenemos que avanzar. Hasta el 56-24, exactamente. Ya,
claro, pero es que no he acabado. Le he traído un ramillete.
Mira, qué detalle. Pues muchas gracias.
de intervenciones suyas, ¿eh? Porque esta semana, o estos últimos días, se ha cubierto usted de gloria.
Ya, y ahora me da a mí la sensación de que me voy a cubrir de otra cosa.
Conocimiento, conocimiento. ¿Cómo definiría usted el programa que presenta?
Bueno, es un informativo, ¿no?
Eso es lo que yo pensaba, hasta que oí esto.
¿Qué tal la vuelta? ¿Estaba todo en su sitio?
Estaba todo en su sitio. La vuelta, gente, no, prefiero no opinar.
La gente agradable, como
siempre. La gente,
siempre.
Como siempre, me ha recibido muy bien.
Hombre, por favor, tal Nekane, ¿cómo estás? Tú
tal?
No has vuelto de vacaciones, es
no,
la única
no.
del equipo que no ha vuelto.
Yo sigo aquí. Estoy bien, además fresquita, está todo bien.
Bueno.
¿Esto qué es?
Vamos a ver si un compañero vuelve de vacaciones, que menos
ya,
que tener...
Sí, no, ¿qué más le da a la audiencia que un periodista vuelva de sus vacaciones si todo estaba en su sitio y si la gente es agradable o no?
Bueno, intentaba ser agradable.
Pues muy bien. Pues eso se lo pregunta antes de ponerse delante del micrófono. ¿O es que no se lo preguntó antes? Pues,
sí,
y si
claro.
lo hizo, porque es usted muy agradable, que lo sé yo. ¿Por qué lo vuelve a hacer delante de más de un millón de oyentes? Eso es postureo, señor Corral. Por cierto, postureo... Es un neologismo, ¿eh? Se refiere a la adopción de ciertas apariencias, hábitos, qué sé yo, actitudes que no corresponden a la verdadera convicción o personalidad de alguien, sino que se hacen con el fin de aparentar.
¿Es usted cruel?
Sí, y solo he empezado. Escuche esto.
Quiero saludar a Ángel, que es el panadero del municipio Arenzano de Caridad. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas. Yo, por ejemplo, yo no vivo en el... Yo soy Ángel, soy un primo de Ángel. No soy Ángel ahora mismo, porque no puedo asistiros, pero soy un primo del Val.
¿Cuál es su nombre?
Carlos.
Carlos. A ver, es que aquí hay una cosa
no,
que...
No,
sí,
no,
sí,
es
sí,
que
sí,
na...
sí, hay una cosa que hay que explicar. Hay una cosa que hay que explicar. Nosotros llamamos
sí.
a Ángel, que era el panadero
sí.
del pueblo de Lugo, creo. No, de Orense, de un pueblo de Orense. Nosotros le llamamos...
Sí. Sí.
Y cuando llamamos el teléfono dijimos, Ángel, buenas noches. Y la
Ajá.
persona que estaba al otro lado dijo, buenas noches. Y le dijo, Ángel,
sí.
¿está usted ahora mismo en su casa? ¿Está confinado?
Claro.
Sí, 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 estoy aquí. Durante todo el tiempo él dijo que era Ángel. Pero en mitad
ya.
de la entrevista decidió decir su auténtico nombre. Que es que parece
Vaya.
Ser que Ángel no había llegado y él estaba
sí.
atendiendo por Ángel.
Claro. Pues qué situación absurda, ¿no?
Un
Saludar
poco.
A alguien a quien no debe y tener que preguntar en directo cuál es su nombre.
Claro, sí. Él para nosotros era Ángel.
Claro, y para él también un rato. Porque
sí,
luego
durante
dice,
cinco minutos
bueno,
era
Ángel.
Ángel.
Bueno, Ángel no. Ángel no está. ¿Eh?
Sí.
Ángel se fue.
Se dio cuenta. Se dio cuenta de que
ya.
estaba usurpando una personalidad.
Ya, 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 ya. ¿Y tampoco era panadero?
Pues suponemos que no. Porque
ya.
era el primo de Ángel.
Ya.
Incluso era de otro pueblo.
Vaya.
Que estaba
vaya.
En el pueblo de Ángel.
Esto es como un programa de llamadas, ¿eh? El
sí.
suyo. Sí, más o menos. Bueno, pero usted me había dicho que esto que usted dirige y presenta con tanta clase, esto es un informativo, ¿no?
Efectivamente, un informativo, sí.
Pues eso. Pero no parece que tenga solamente problemas al presentar, porque se le coloque algún invitado que finge ser quien luego no es y se da cuenta en la mitad de la entrevista que está respondiendo como si fuera otra persona. Creo que usted también tiene problemas al despedir. Escuche.
Pues José Gil, vicepresidente de la Asociación Nacional de la Red de los Artesanos. Muchas gracias y buenas noches por atendernos.
Muchas gracias y buenas noches por atendernos.
Es original, ¿no?
Sí, sí. A ver, si no le hubiera atendido, entonces no le habría dado las buenas noches. Y claro,
bueno,
y eso...
Claro,
¿y
vamos
eso
a ver, si yo no hablo con él, ¿cómo le voy a dar las buenas noches?
¿Pero qué es esto de muchas gracias y buenas noches por atendernos?
¿Cómo era lo de este señor americano? ¿Buenas noches y buena suerte?
Sí, correcto. Que
pues
luego
eso.
Lo dijo Zapatero.
Pues muchas gracias
sí.
y buenas noches.
Ay, claro, sí, señor. Pues así que, si no le hubiera atendido, habrá que colegir que usted no le habría dado las buenas noches con esa manera de expresarse. Y eso que hace nada decía que solo pretendía ser agradable cuando se interesaba por las vacaciones.
¡Hulo! Claro, vamos a ver.
Es el tonto del FAS, es el que tiene el programa.
Yo lo que hice fue cambiar el orden de las palabras sin querer, no pasa nada, ¿no?
¡No me diga! ¡No me diga!
Sí, hombre, me equivoqué, lo siento mucho, no volverá a ocurrir.
Vaya, mira qué borbónico. Yo se lo agradezco, ¿eh? Yo se lo agradezco que se haya equivocado y además que lo haya hecho con una cierta frecuencia, porque así me ha permitido a mí prácticamente completar el tiempo de esta nueva clase del curso de heavy periodismo para aficionados y expertos. ¿Se da cuenta, como decía usted, se le va a quedar corta, con muy mala idea,
sí,
jugando con las palabras?
Sí.
Ya, bueno, pues yo espero que esto haya servido de algo a usted,
a la
gente que le acompaña en el equipo y también a los oyentes. Aunque solamente sea pues para echar el rato. Y ahora, para prácticamente cuadrar el tiempo, voy a acabar pues con un titular que no admite corrección.
A ver.
Se han acabado las clases y ya no vuelvo.
Bueno, pues le agradecemos este curso acelerado que nos ha dado, en el que lo que hemos hecho ha sido enfrentarnos con nuestros propios errores, que nunca viene mal.
Y con muchos compañeros de profesión.
Sí, esa es otra vertiente. Pero al final lo que ha quedado siempre ha sido la sonrisa, el buen humor y el intento de pues ver que todos cometemos errores, nosotros los primeros.
¡Zas, en toda la boca!
Julio César Herrero,
exacto,
como siempre, bueno, ¿qué? Muchísimas gracias.
A usted, Salao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy José Tron y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.